Certainly, not only the Department of Justice, but all of our agencies will make every effort.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos manifiestan preocupación acerca del manejo del programa de refugiados del país.
Our two governments are committed to this cooperation.
El gobierno de México mantiene en pie iniciativa de Mérida, pero desea hacer modificaciones. Y con declaración conjunta contra el terrorismo, culmina encuentro de mandatarios en las Filipinas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Schoffinger en la producción general y Aiden Utku en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En una audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, la secretaria de Justicia Loretta Lynch expresó que Estados Unidos enfrenta una variedad de graves y crecientes retos. Sin embargo, destacó, y citamos sus palabras, nuestra más alta prioridad debe ser siempre la seguridad de la patria. La alta funcionaria agregó que el departamento que dirige está actuando agresivamente para mitigar amenazas al tiempo que emergen. La fiscal general Lynch se refirió también a la inquietud que ha generado la posibilidad de que entre los refugiados que recibe Estados Unidos puedan estar infiltrados elementos terroristas. Ciertamente no solo el Departamento de Justicia, sino todas nuestras agencias harán todo lo necesario para examinar a cada uno de los refugiados que venga a este país, desde las bases de datos a las entrevistas a esos individuos, al igual que el análisis biométrico. Por supuesto que hay retos en ese proceso debido a la situación en Siria, pero debo destacar, sin embargo, que contamos con el beneficio de tener en funcionamiento un robusto y significativo proceso de selección, un elemento que Europa no ha podido establecer, lo cual hace que esa región sea más vulnerable. La fiscal general o secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, agregó que la seguridad nacional es una de sus principales prioridades y ciertamente una preocupación para todo su equipo. En el mismo orden de ideas, el recién electo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, expresó que lo ocurrido en París es un acto de maldad pura y que es claramente un acto de guerra y que el mundo necesita en estos momentos el liderazgo de Estados Unidos.
The National Defense Bill that I will sign later today requires the president.
La ley de defensa nacional que voy a firmar requiere que el presidente Obama elabore un plan para derrotar a ISIS, no solo refrenarlo, sino derrotarlo. Un plan de contención no es suficiente. Eso ha fracasado. Además, el líder de la mayoría, el presidente de la Comisión, están desarrollando un plan para hacer frente a la crisis de refugiados sirios. Nuestra nación siempre ha sido acogedora, pero no podemos permitir que los terroristas se aprovechen de nuestra compasión. Es mejor prevenir que lamentar. Ryan agregó que lo responsable es hacer una pausa en este aspecto particular del programa de refugiados, con el fin de comprobar que terroristas no estén tratando de infiltrar la población de refugiados. En última instancia, señaló el presidente Ryan de la Cámara de Representantes, la solución es derrotar al Estado Islámico. En ese mismo orden, opinó la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi.
We have to recognize that protecting.
Tenemos que reconocer que proteger a la gente es nuestra primera responsabilidad y no podemos permitir ceder el paso a los terroristas cuyo objetivo es infundir miedo y cambiar quiénes somos y nuestro modo de vida. Pelosi coincidió con su colega republicano en las medidas que debe tomar el gobierno estadounidense para enfrentar al Estado Islámico. El Senado de Estados Unidos realizó una audiencia sobre el tráfico de drogas por la frontera suroeste del país, donde participaron William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos Policiales y Narcóticos Internacionales, y Jack Riley, viceadministrador interino de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, entre otros. Brownfield señaló que el gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha mantenido los cuatro pilares principales de la iniciativa de Mérida, pero desea hacer modificaciones. Una de ellas es que se destine dinero a organismos policiales y a reformas legales. El alto funcionario estadounidense destacó que le gustaría ver otro elemento incorporado a dicha iniciativa. Me encantaría ver y apoyar la erradicación de la amapola en México. Es un tema políticamente delicado, está afectando a miles y miles de pequeños agricultores. A esas personas en las comunidades rurales no les gusta la erradicación, pero hasta que se haga no se lograría un completo y equilibrado enfoque. Por otro lado, el viceadministrador de la DEA, Jack Riley, habló de El Chapo Guzmán en su intervención y en la consecuencia del uso nunca antes visto de avanzada tecnología por parte de los delincuentes. Ellos, señala Riley, no usan teléfonos celulares sino redes sociales y cuentan con recursos ilimitados para la compra de dispositivos muy avanzados. Una de las habilidades de El Chapo para evadir las autoridades es su capacidad única de comunicarse. Capas y capas de comunicación diferida dificultan a las autoridades en ambas partes de la frontera conocer verdaderamente dónde se encuentra. Esta audiencia del Senado se concentró en el incremento del tráfico ilícito de narcóticos en la frontera sureste del país, las ganancias de los carteles y la naturaleza y efectividad de la asistencia estadounidense antinarcóticos a México en la reducción de ese flujo, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las labores policiales. Con una declaración conjunta contra el terrorismo, culminó el primer encuentro de los países miembros del Tratado de Libre Comercio más grande de la historia.
Este viaje forma parte de los esfuerzos de Washington para aumentar su influencia en la región mediante el fortalecimiento de los lazos comerciales y de seguridad. El presidente Barack Obama comenzó su gira en Manila con un recorrido por un buque filipino donde anunció un nuevo plan de seguridad de $250 millones para ayudar a sus aliados del sudeste asiático a modernizar sus capacidades marítimas.
Mi visita subraya nuestro compromiso con la seguridad de las aguas de esta región y con la libertad de navegación.
Los reclamos territoriales de Beijing en el Mar del Sur de China han aumentado las tensiones entre los países vecinos en el marco de la cumbre de la APEC. La administración Obama señaló que su principal enfoque es el de concretar la Alianza Transpacífico, pero el tema de los atentados terroristas en París no fue ignorado. El mandatario estadounidense y el primer ministro australiano Malcolm Turnbull discutieron maneras de incrementar la presión sobre el autodenominado Estado Islámico.
Vamos a seguir trabajando de cerca con Estados Unidos y nuestros aliados en la lucha contra este tipo de violencia extremista.
También hablamos sobre cómo podemos llegar a nuestra propia gente y a las comunidades musulmanas a fin de garantizar que sientan que son parte plena de la democracia estadounidense y australiana.
Tras los atentados en París, el gobierno filipino ordenó el despliegue de unos 20.000 agentes de policía para garantizar la seguridad de los dignatarios y delegados que acuden a la reunión. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense realizó una audiencia este martes sobre las opciones para reformar las transmisiones de los medios del gobierno hacia el exterior. El presidente del panel, el senador Bob Corker, republicano por Tennessee, explicó que la Cámara de Representantes ha propuesto una ley para reformar la agencia que coordina todos los medios de comunicación del gobierno conocida como BBG, a la cual pertenece La Voz de América, y la ley está siendo analizada en el Senado.
La guerra de ideas es especialmente peligrosa en la era de la información y la BBG debe ser reformada para competir en un ambiente cada vez más hostil hacia los valores democráticos y de libre mercado que son el ancla de la seguridad y estabilidad globales. El presidente ejecutivo de La Voz de América, John Lansing, uno de los testigos en la audiencia, apuntó hacia la necesidad crítica de concentrar los medios internacionales de la nación para que sean estratégicamente dirigidos bajo una sola cabeza y una sola junta directiva que pueda manejarlos como una compañía privada. Lansing explicó cómo se aplica el presupuesto de La Voz de América para cumplir con las necesidades estratégicas de la nación.
We broadcast radio and television in over 60 languages.
Nosotros transmitimos por radio y televisión en más de 60 idiomas y en gran parte, aunque nos extendemos muy ampliamente, 70% de toda nuestra inversión va a 11 idiomas, incluidos los 11 más importantes e impactantes, mandarín, árabe, ruso, por ejemplo, y al considerar los recursos a gastar, creo que el principal objetivo de inversión para la BBG son las plataformas sociales, móviles y digitales. El CEO de La Voz de América, John Lansing, explicó que aunque las plataformas de la emisora internacional estadounidense pueden no ser las más usadas en muchas partes del mundo, son las más usadas por los jóvenes, que son quienes influenciarán el debate futuro más directamente que la gente que escucha a través de la radio de onda corta u onda larga. Estas son las noticias desde Washington. A esta hora hacemos una pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La,
y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
It's a hard three letters to absorb, you know?
Charlie Sheen confirmó en el Today Show de NBC que es VIH positivo, pero que no tiene SIDA. Son tres difíciles letras de absorber, dijo. El actor señaló que fue diagnosticado hace 4 años y que ha sido chantajeado por gente que sabía sobre su condición.
But having divulged it is the reason I'm in the mess that I'm in with having all this all the shakedowns, you know.
El ex protagonista de Two and a Half Men destacó que ha pagado más de $10 millones por el silencio sobre su enfermedad.
I've told enough that I trusted to.
Sheen también indicó que las personas con las que tuvo relaciones sexuales después del diagnóstico sabían de su estado y aquellas con las que tuvo relaciones sin protección están bajo cuidado de su médico. La amistad de Lady Gaga y Tony Bennett es la estrella de un nuevo comercial de Navidad de la cadena de librerías Barnes & Noble, que puedes encontrarlo en YouTube bajo el título Nunca sabes a quién te encontrarás en Barnes & Noble. Es encantador. Gaga y Bennett, elegantemente vestidos, entran separadamente a la librería y caminan por pasillos paralelos llenos de libros y adornados de Navidad mientras cantan Baby It's Cold Outside, para terminar encontrándose y dándose un cariñoso abrazo. Como dicen en inglés, super cute. Barbra Streisand, James Taylor, Gloria y Emilio Estefan, Steven Spielberg, que el conductor Itzhak Perlman están entre el exclusivo grupo de 17 estadounidenses que el martes 24 de noviembre recibirán de manos del presidente Obama la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de la nación, que se entrega a los hombres y mujeres de diferentes sectores que han enriquecido la vida de la nación y que han ayudado a definir la compartida experiencia de ser estadounidenses.
World, it is exploding, violence flaring,
El veterano compositor y cantante de folk rock estadounidense, P.F. Sloan, murió el domingo a causa de un cáncer de páncreas. Sloan tenía 70 años. Su canción protesta, Eve of Destruction, Víspera de Destrucción, que escribió cuando tenía 19 años, llegó al primer lugar en la voz de Barry Maguire en 1965. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Mariana Delgadillo Espinosa, quien es maestra y directora de arte coral radicada en Lyon, Francia, acerca de los ataques ocurridos en París el pasado viernes.
Lyon es la segunda ciudad más grande de Francia, entonces es una metrópoli bien importante aquí en el país y es una ciudad que es bastante activa en el sentido en que la gente expresa de diferentes maneras qué es lo que siente y piensa con respecto a lo que pasa. Después del viernes ha habido un mandato prefectural pidiendo a salas de conciertos y algunas salas de espectáculos que anulen su programación.
Claro, que cancelen.
Que cancelen. Hay controles en los grandes centros comerciales, por ejemplo. En los lugares donde hay concentración masiva de gente, hay más presencia de policías y gendarmes que controlan a la gente. Y bueno, en la ciudad se ve la presencia de la policía y de una especie de vigilancia que hay, ¿no? Pero no se ve mucho todavía. La gente, la verdad es que pareciera que está un poco todavía en el duelo, ¿no? En la tristeza de lo que ha pasado y más bien tratando de decirse que no se debe ceder al miedo y que no se debe uno cerrar y que hay que continuar viviendo porque justamente eso es lo que quieren los terroristas, ¿no? Que todo se pare.
Exactamente. Bueno, Mariana, tú eres una talentosa artista boliviana y sin duda tus experiencias son variadas dentro de tu actividad diaria, de tu actividad profesional. Sin embargo, ¿cómo has visto esto? Es un atentado que vulnera muchísimo la seguridad y la tranquilidad en la cual ustedes desarrollaban su actividad.
Sí, eso ha sido bastante impresionante porque, por ejemplo, el fin de semana después del atentado, he tenido 2 días intensivos de ensayos con cantantes jóvenes. Han estado choqueados, ¿no?, por la noticia. Hemos tenido un minuto de silencio y luego hemos hablado de lo que ha pasado todo el fin de semana. Prácticamente la gente habla de eso y dice qué es lo que vamos a hacer ahora porque no queremos dejar de hacer lo que hacemos, la vida que tenemos y al mismo tiempo cómo se puede hacer para cambiar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que siempre es fácil para cualquier sociedad juzgar a un país por lo que se ve del exterior, ¿no? Dice, bueno, y Francia también tal vez está cosechando lo que ha sembrado o algo así, porque hay comentarios de tipo, pero lo que uno no sabe es que del interior la gente no merece tampoco eso, o sea, la gente le está tratando de vivir sus vidas normalmente y no está pensando hacer daño, más bien preocupados por lo que pasa en el extranjero.
Una de las cosas que impacta es que una gran mayoría de las víctimas son personas que están entre los 25 y los 40, 45 años. O sea, son gente joven, profesionales, recién egresados, gente que está empezando su vida profesional, su vida personal. Esto me imagino impacta mucho en gente como ustedes, gente joven.
Sí, de todas maneras, siempre es un tipo de impacto diferente, ¿no? Porque cuando han hecho el atentado contra los periodistas, que ya eran gente más adulta y todo eso, era un atentado con una misión bien específica, ¿no? Que era el atentado contra la libertad de prensa. Uh-huh. En este caso es efectivamente un atentado contra la juventud y la libertad de vivir como uno entiende, ¿no? Como uno quiere. Como uno piensa, sí. Porque había mucha gente que estaba en una sala de concierto, que estaban en bares, o sea, teniendo una vida normal de joven, digamos, ¿no? Lo que aquí se considera normal, pero efectivamente esto es también una crítica y un atentado contra una vida libre.
Mariana Delgadillo Espinosa es maestra y directora de arte coral radicada en Lyon, Francia. Pausa y volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student. I
mean, for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington, indicándoles que después de años de desarrollo, la empresa Scully planifica enviar cientos de pedidos para la unidad de las primeras órdenes del casco más inteligente jamás diseñado.
Para Marcus Weller, la idea comenzó con un accidente. Viajaba en su motocicleta en Barcelona cuando se distrajo saliendo de la carretera y chocando con la parte trasera de un auto. 2 años después, soñó con el accidente, pero en el sueño no chocó.
Viajo por la carretera y al ver el vehículo, doy un viraje repentino, evitando el accidente. Eso me despertó de un sueño profundo y con tanta pasión que me dije, esto podría salvar vidas.
Ese sueño fue la inspiración para lo que Weller describe como el casco más inteligente jamás inventado. Utilizando un complejo sistema de video y un despliegue que usa el visor como pantalla, el casco permite que el ciclista pueda ver en toda dirección a la vez, sin áreas ciegas.
El video provee imágenes en tiempo real, al momento, con un lente de ultra gran ángulo. Este le da ojos en la parte de atrás de la cabeza, proyectando las imágenes en el visor.
Weller dice que los humanos no están diseñados para viajar a 120 kilómetros por hora, una barrera evolucionaria que los desarrolladores necesitaban para sobreponerse a asegurar que la tecnología estaba sincronizada con el proceso visual del cerebro humano. Henry Llanos, Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva alerta. Esta vez está dirigida a una confusión que existe sobre la amenaza que representan cada vez con mayor frecuencia los llamados supermicrobios.
Según la Organización Mundial de la Salud, la gente por todo el mundo está confundida sobre la mayor amenaza a la salud pública de los supergérmenes y no saben cómo detener el creciente riesgo. La OMS incrementa su lucha contra la resistencia a los antibióticos con una encuesta de conciencia pública. La agencia dice que el 64% de aquellos encuestados creían equivocadamente que los fármacos a base de penicilina y otros antibióticos pueden tratar el catarro y la gripe, a pesar de que estas medicinas no tienen impacto alguno en los virus.
Estamos sobreutilizando y dando mal uso a los antibióticos al tratar a la población y a los animales. Es un asunto fundamental en el cual tenemos que dar marcha atrás. Esto acelera el proceso de crear resistencia.
Una tercera parte de los encuestados también creían erróneamente que debían dejar de usar los antibióticos al sentirse mejor, en vez de completar el curso del tratamiento. Fukuda añadió que la OMS necesitaría el apoyo de todas las partes interesadas en lidiar con la crisis.
Necesitamos médicos, trabajadores de salud, pero además aquellos que manejan los alimentos, la agricultura, los políticos y el sector financiero, ya que es un asunto muy amplio e inclusivo.
La resistencia a los antibióticos ocurre cuando una bacteria muta y se adapta para ser resistente a los antibióticos utilizados en el tratamiento de las infecciones que causa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Rusia reconoció que una bomba a bordo de la aeronave derribó el avión de matrícula de su país en la península de Sinaí.
El gobierno de Rusia confirmó que la caída del avión de Metrojet el mes pasado en la península del Sinaí, en Egipto, se debió a un acto terrorista y ofreció $50 millones de recompensa por información que lleve al arresto de los responsables. El jefe del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, Alexander Botnikov, aseguró que los resultados de las pruebas mostraron que una poderosa explosión derribó la nave con 224 personas a bordo.
Según nuestros expertos, un artefacto explosivo equivalente a un kilogramo de TNT estalló a bordo, lo que causó que el avión se rompiera en el aire, lo que explica por qué el fuselaje quedó repartido en un terreno tan amplio. Desde luego, puedo decir que este fue un acto terrorista.
El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió encontrar y castigar a los responsables de la explosión, para lo cual dijo contar con todos los recursos necesarios.
No vamos a limpiar las lágrimas de nuestra alma y corazón. Esto permanecerá con nosotros para siempre, pero no nos impedirá encontrar y castigar a los criminales. Esto no prescribe. Necesitamos saber sus nombres. Vamos a salir a buscarlos allá donde se escondan. Los encontraremos en cualquier lugar de la tierra y los castigaremos.
Extremistas que aseguraron tener vínculos con el grupo Estado Islámico se adjudicaron la autoría del atentado y dijeron que el ataque fue en represalia por la campaña rusa de ataques aéreos contra el grupo terrorista y otras organizaciones en Siria, donde Moscú quiere preservar el régimen del presidente Bashar al-Assad. Gesell Tobías, Voz de América.
Y esta es otra de las razones por la que los atentados de París marcan un giro a la estrategia de lucha contra el extremismo.
Tras el encuentro del secretario de Estado John Kerry con el presidente francés François Hollande, una idea quedó clara. Los ataques de París obligaron a Occidente a replantear su estrategia contra el autodenominado Estado Islámico.
Hemos acordado intercambiar aún más información. Estoy convencido de que en el curso de las próximas semanas, Daesh sentirá mayor presión. La están sintiendo hoy.
La estrategia, sin embargo, no se centra solo en lo militar. Y hacia una perspectiva más profunda, apunta el replanteamiento de la lucha.
Incrementaremos la integración más que inspeccionando, cerrando cualquier institución educativa que promueva la intolerancia. Y activamente impulsaremos reformas y estimularemos a los musulmanes moderados a que reten a los extremistas, y algunos lo han hecho.
Ante el escenario de la UNESCO, durante su encuentro en París, el presidente francés volvió a pedir al mundo que actúe unido frente a Daesh, en resistencia para proteger las libertades.
Hoy ya han perdido la batalla. Manteniéndonos firmes en nuestra determinación contra el terror, marcamos nuestra indestructibilidad, nuestro vínculo con la noción de libertad y de diálogo cultural.
Sobre estas premisas, por primera vez, Francia convocó la aprobación del Tratado de la Unión Europea, que requiere de todos los Estados miembros brindar asistencia si están en capacidad de hacerlo.
Es un acto político y lo convocamos por primera vez. Lo que le he dicho a mis colegas es que solos no podemos hacer todo.
Estos llamados forman parte de la propuesta de resolución que llevará Francia al seno del Consejo de Seguridad de la ONU la próxima semana. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Una información deportiva, el reconocido toletero dominicano David Big Papi Ortiz de las Medias Rojas de Boston tiene previsto retirarse después de la temporada 2016, según un informe de FoxSports.com. En el béisbol profesional de Grandes Ligas, Ortiz cumplirá 40 años de edad mañana miércoles y es uno de los jugadores más populares de esta década y ha ayudado también a Boston a ganar 3 títulos de Serie Mundial. El quisqueyano alcanzó la cifra de 500 jonrones de por vida este 2015 y ahora mismo se encuentra en el 27º lugar de la lista de todos los tiempos con 503 vuelas cercas. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, Aidan Utku y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.